Bienvenidos al Legado de Criston. Teníamos por ahí un par de programas que poner, pero bueno, se nos ha adelantado un poniéndola a parir y estas cositas pues no las podemos dejar mucho tiempo porque si no son frescas es como la fruta, no gusta tanto. Así que nada, vamos a dedicarle un poniéndola a parir a X-Men Fenix Oscura y como siempre pues estamos los que hemos creado y los que siempre estamos en el poniéndolo a parir, en nuestro rincón único para hablar mierdas de películas. Está por aquí Mar Parejo, ¿qué tal?
Pues muy bien, ya me está entrando complejo de que somos súper tacañonas, porque siempre nos ponemos así en plan portera y nos juntamos para criticar, pero bueno, es cuando mejor lo pasamos en realidad.
Está por ahí Antonio Monfort, ¿qué hay, Antonio?
Muy buenas, pues aquí estamos para sacarle los colores a una película que nos ha hecho disfrutar un montón.
Y nada, y lo que estábamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de Fenix Oscura, película de, pues se estrenó la pasada semana, 2019. Para que escuche este programa dentro de 15 años. Y bueno, lo que es la película, sí, es la última entrega de la franquicia de los X-Men en Fox. Y bueno, Antonio, si, ¿de qué va la película? Pero vamos, en un par de pinceladas más o menos, porque supuestamente, muy entrecomillado, es el cómic de la saga de Fenix Oscura trasladado a la gran pantalla, ¿no?
¿Por qué me haces esa pregunta si no las podía responder ni el guionista de la película? O sea, ¿de qué va la película? No lo sé, o sea, no lo sé. El guionista tampoco lo sabía, entonces yo tampoco lo sé. No sé muy bien de qué va. Se supone que están los X-Men más o menos tal como les dejamos en la anterior película. De hecho, literalmente podían haber pasado 5 minutos desde la anterior película. No se han cambiado de ropa ni nada y tal. Y eso sí, los X-Men ahora le caen muy bien a la gente. ¿Vale? Son aquello de temidos y odiados por un mundo al que han jurado proteger, que le den. O sea, eso ya no existe. Ahora molan más que los Vengadores para el público, los niños les quieren y tal. Bueno, la cuestión es que los X-Men tienen que ir al espacio a salvar un transbordador espacial que, pues por lo visto al principio no saben cómo, pero luego pues ya se lo van inventando sobre la marcha. Y mientras están haciendo ese salvamento, pues resulta que una especie de llamarada muy chunga del espacio parece que se carga a Jean Grey. Pero en realidad no le ha hecho nada. No pasa nada. Todo bien, todo correcto, hasta que descubrimos, un poquito más adelante, que resulta que a Jean Grey pues, le ha dado un subidón importante, que va todo loca por la vida, y les dice a los X-Men, ahí os quedáis, yo me voy a lo mío. También en ese momento ha descubierto que su padre, que se pensaba que estaba muerto, pues resulta que estaba vivo. No le queda muy claro si ella lo había matado o no, pero ya lo va descubriendo sobre la marcha, y se va a ver a su padre. Su padre, pues como que no está muy contento de verla. Y ella, pues se cabrea bastante. Los X-Men van ahí en plan comprensivo con un avión, para no despertar sospechas ni para no llamar la atención. Van con todo el equipo de combate, que es lo normal cuando tú vas a recoger a un amigo y vas a echarle una mano, pues te pones pues, el traje de faena y vas como si fueras a cazar a un perro rabioso, más o menos. Y bueno, pues la cosa no va muy bien. Vale, o sea, esa interacción ahí no va del todo fina. Y Jean Grey dice, pues como mis amigos de toda la vida, la gente con la que me he educado, que con los que he crecido, a los que quiero y tal y cual, ya no me junto, me voy a ver a mi enemigo máximo, que es Magneto. Magneto se ha abierto un huerto, se ha dedicado ahora a la horticultura, y en principio está feliz y está contento. Hasta que llega Jean Grey, que le viene a fastidiar un poco. Y luego llegan los militares americanos que vienen a buscar a Jean Grey. ¿Por qué? Pues tampoco lo tenemos muy claro. ¿Cómo saben que está allí? Tampoco lo tenemos muy claro. Pero van. Y claro, pues un helicóptero encima de un huerto, los que sepáis algo de agricultura ya sabéis lo que puede pasar eso. Eso es muy malo. Muy, muy malo. Y se monta allí también la de Dios. Jean Grey otra vez no la quiere nadie. Bueno, total, es muy mal. Se va otra vez para el espacio, el huerto de Magneto a tomar por culo, todo fatal. En esas cosas que vienen unas gentes del espacio que no sabemos quién son, no os hagáis ilusiones de que sean los Shi'ar, había mucha gente bien intencionada, cándida, yo creo que ilusionada con el proyecto, ¿no? Que antes de estrenar la película decía, no, no, el personaje de Jessica Chastain va a ser la Emperatriz Lilandra. No, ¿vale? No son los Shi'ar. ¿Quiénes son? Pues a ver, se supone que son, bueno, tenían que ser los Skrulls, pero por temas de derechos no les han dejado ser los Skrulls y los han pintado de marrones, pero salen un poco de color marrón, no asustarse. Y se supone que el nombre que les dan es el de los bichejos que son destruidos por Fénix en el cómic. El planeta que destruye Fénix Oscura en la saga original, pues por lo visto, pues es el de esta gente de aquí. Ahí acaban los parecidos, ¿eh? No tienen ni nada que ver el uno con el otro, pero esta gente le dicen, mira, tú eres muy chunga, tú no tienes que responder ante nadie, tú si eso puedes hacer lo que te dé la gana, pero casi que la fuerza Fénix me la das a mí y yo ya voy tirando con mis cosas, que necesito ir al espacio para hacer mis movidas. A Jean Grey eso a priori no le parece mal, no sabemos por qué, pero tampoco le parece mal. A los X-Men sí, porque a estas alturas todo les parece mal. A Magneto peor, porque es Magneto y todo le parece peor también. Y van todos a por ella. Evidentemente el invento no funciona demasiado bien tampoco. Eso sí, hay una batalla ahí destruyendo coches, que siempre llena mucho en cualquier película. Y aparece otra vez los militares y el ejército, que resultan ser más eficaces que todos estos, y capturan a todo el mundo. Y lo meten en un tren. Porque tenían previsto una especie de campo de concentración para mutantes, muy civilinos ellos, porque al principio de la peli habíamos visto que el gobierno, que era muy, muy amiguete de Charles Xavier y todo muy bien, pero resulta que no tan bien, porque tenían un campo de concentración ahí preparado para cuando los mutantes se les fuera la olla, como parece que han deducido que ha pasado con todo esto. Pero bueno, hay una melee allí metido entre los extraterrestres, los X-Men, los soldados y tal y cual. La película más o menos se acaba porque Jean Grey pues es más poderosa que todos y dice se acabó y aquí os quedáis todos. Se va al espacio y al final de la peli vuela sobre París como un pajarraco ahí toda feliz.
Fin.
Y fin, sí, más o menos esto es la peli, amigos.
Bueno, básicamente en la peli estar a tener cuidado porque lo mismo hay spoilers.
A ver, no he hecho spoilers.
A ver,
el spoiler gordo de la peli, el que nadie jamás de los jamás se habría imaginado, no lo he dicho. Lo diremos ahora, por cierto.
Sí.
Y por cierto también, si a alguien le gustó la peli, que no siga escuchando, porque este programa no es para los que les ha gustado la peli, ¿vale? O sea, os queremos mucho, en otros programas son para eso. O sea, si os gustan las películas que tocamos en este programa cuando nos reunimos aquí y tal, pues bien, pero es poniéndola a parir, no es para fans de esta peli.
A ver, siempre lo decimos, que el título es Poniéndola a parir, siempre desde nuestro punto de vista, un poquito de cachondeo, de mala leche, como dice Marge, ¿no? A Homer, que dice, es que Homer, criticar es muy fácil, y él le dice, y divertido. Entonces, nosotros vamos a eso. Tenemos pues la sapiencia de que nos gusta el cine, y oye, cuando algo nos parece de puta madre, lo decimos y nos encanta decirlo, pero este rinconcito que nos creamos hace un montón de tiempo sin querer, pues se ha convertido en eso, ¿no? En echar un rato de risas y de pasarlo bien, pues dándole caña a una película que no nos ha gustado, ¿no, Mar?
Además, una forma de amortizar la entrada, porque también se lo reservamos a películas como X-Men, a la que de verdad que no íbamos con ganas de criticarla, íbamos con ganas de que nos encantase. Y claro, esa decepción que nos llevamos tenemos que volcarla en algún sitio y bueno, pues va a ser aquí le va a tocar el que le haya gustado, lo mismo de siempre, sus razones tan válidas como las nuestras, pero se pierde este rato de critiqueo, eso sí.
A ver, yo siempre intento que hablemos un poquito de lo que es la película y siempre empezamos, casi siempre empezamos este programa hablando de lo que nos ha gustado o si hay algo que nos haya gustado en la película. A ver, yo personalmente es que la he sufrido un montón en el cine, ¿eh? Estaba con Mar y cada dos por tres resoplando, es que me eché en su hombro porque digo, a ver si me quedo dormido, y no conseguí quedarme dormido. O sea que bueno, es el poder de estas películas de mierda que encima no te valen ni para echar una siestecita en el cine cuando se está tan bien, ¿no? Con el aire acondicionado y tal. Pero bueno, la verdad es que prácticamente no me ha gustado nada. Alguna que otra, o algún que otro trozo de escena de acción que no ha estado mal. Lo del tren me gusta bastante, pero me gusta los 5 primeros minutos, no casi media hora que se tiran en la pelea de tren, o lo que a mí me pareció, pero es a lo mejor lo que le puedo salvar un poquito. Y bueno, y ya cuando empecé a tomarme la coña, pues el reírme de ella, pero poquito más, no le puedo salvar apenas nada a la película.
Yo la verdad no la sufrí tanto, lo tengo que decir. Lo que me resultó más que nada una peli, pero anónima en todos los sentidos, que es como la eterna lucha del bien contra lo neutral, pues esta peli es lo neutral. No hay nada que destaque. Es que a mí no me hace ni... Porque le hicimos un poniendo a parir a Robin Hood, y Robin Hood es que era tan bizarra que de tantas cosas malas que tenía, te vas a acordar de ellas toda la vida. Pero es que esta... era todo, ya me sonaba todo a visto, ya incluso lo mejor de la peli, esa escena de acción y un par de cositas, me sonaban tan a visto, tan manías, que no me destacaban, o sea que no hubo nada que me encantase, como salvar, pues sí, salvo las escenas de acción y las actuaciones, por supuesto, ya es más de... Ay, ahora me voy a decir ya mal el nombre, James McAvoy y Michael Fassbender, que hacen lo que pueden con lo que tienen... Y ya está, hasta ahí.
Uy, yo ni las actuaciones. Ahora luego haremos un pequeño apartadito de las actuaciones si queréis, pero vaya. Antonio, ¿hay algo que te gustara de la película? Sí. Aparte de que acabara, como se suele decir en esta ocasión.
En primer lugar, decir que es verdad que esta película, pues a lo mejor tampoco es la catástrofe perfecta que era Robin Hood, ¿eh? O sea, dentro del poniéndole a parir, pues hay niveles, ¿no? Y bueno, quizá esta no sea un top, pero hemos considerado que sí que se merecía pasarse por aquí. Yo efectivamente iba con muchas ganas de que me gustara la peli, porque a mí me encantan los cómics y me encantan los X-Men. Ya sabía que esto no se parecería en nada o en muy poco, digamos, a los cómics, o sea, no esperaba eso. Yo debo ser de los pocos, y lo comentábamos antes fuera de micro, que disfruté con X-Men Apocalipsis. Evidentemente vi que tenía sus peros, pero yo salí del cine contento. No la he vuelto a ver. Cuando la vea a ver igual me asusto. Pero de momento yo salí contento y le pedí a esta lo mismo. Más o menos una peli que me recordara el feeling, el je ne sais quoi de los cómics. Y poco más. O sea, me pasé de pasar un rato entretenido y tal, ¿no? Cuando empiezo a verla y empiezas a detectar cosas que se tuercen y empieza a descalabrarse aquello cosa mala, dices, madre mía, no vamos bien. Cosas que me gustaron, bueno, a ver, como digo, a mí me gustan los X-Men, a mí a priori me gusta una película donde vaya a salir Xavier, Magneto, Cíclope, tal, ¿no? Que luego salgan y salgan como salen aquí, pues ya me gusta menos. Pero bueno, me gustó, por ejemplo, que saliera Dazzler, que es un guiñito... Que es un guiño a los cómics, y oye, pues está bien, o sea, es la clase de cositas que a los fans de los cómics nos gustan. ¿No mejora la película? No. Pero si hubiera sido una película buena, hubiéramos dicho, mira, ahí estuvieron finos, ahí le dieron ahí pam a la clave, al punto, ahí bien.
Bueno, y es lo que había comentado un poquito antes, ¿no? Las actuaciones, porque es que tenemos a Sophie Turner haciendo de Jean Grey, como en la película anterior, la Sasha Stark, que oye, que es una actriz bastante solvente. Aquí a mí la verdad que es que me mataba cierto momento en que no me creía el personaje para nada. Ya no es por el personaje como está mostrado en la película, que al final la fenia oscura de los cómics, aquí lo que vemos es una chavala con rabieta y poco más. Y luego un personaje que me ha matado de lo normal o de lo mal que lo ha hecho es Jessica Chastain, que es una casi actriz de primer rango, súper bien valorada. Aquí es que está para cobrar el cheque o yo qué sé, ser amigo de alguien o lo que sea, que es que está flojísima, vamos. Y luego James McAvoy y Michael Fassbender, que me encantan sus personajes en sí, la verdad que es que aquí, luego hablaremos de la escena de Xavier andando, pero es que, vamos, que se aproxima más a sus papeles en múltiple que al mutante. Pero ya digo que es que ni James McAvoy ni Michael Fassbender aquí me aportan lo que, por ejemplo, en la anterior película sí que me aportaban un poquito más.
A ver, yo debo decir que es una película que casi todo el rato empezaba una escena, un momento, una cosa, empezaba bien y se torcía muy rápido, ¿no? Con lo cual, lo que decía antes, no es una catástrofe desde el principio, ni es una catástrofe total, pero es una película que se empeña en boicotearse a sí misma continuamente, ¿no? Hay que decir que la película ha tenido un proceso de producción muy, muy, muy accidentado. El director, que también es escritor y productor, Simon Kinberg, había estado ya en las anteriores películas. Y resulta que cuando Bryan Singer, pues por lo visto no estaba muy por la labor en atender las anteriores películas, porque Bryan Singer últimamente pues está raro. El hombre ha tenido sus problemillas y tal, que se lo digan cuando hizo Bohemian Rhapsody, que se supone que la hizo pero no vino a rodarla, por lo que sea, pero no vino. Y lo hizo otro, la firmó él, pero bueno, en fin, da igual. La cuestión es que con las de los X-Men, por lo visto las dos últimas hizo un poquito lo mismo. Y el que tomó las riendas del invento fue este Simon Kinberg. Y ahora, por tanto, le dejaban, digamos, sentarse en el sillón del director. Y eso parece ser que es lo que más tira a los actores a que vuelvan a volver a otra vez a ser los personajes. A ver, los actores, digamos, grandes, ¿vale? Porque los pequeños estarían bajo contrato y punto. Pero, por ejemplo, McAvoy, Fassbender, sobre todo Jennifer Lawrence, codiaba el personaje de Mística, su maquillaje, etcétera, etcétera. Ella misma ha dicho que solo volvió poquito rato. Pero volvió. Volvió por el amiguete este que era el productor y tal. Y a mí eso me daba buen rollo. Me daba buen rollo porque digo, joder, este hombre. Pues joder, este tío igual sabe de qué va esto, ¿no? Ha estado en las anteriores pelis, parece que es el alma mater, parece que han hecho un proyecto aquí a la limón. Y es verdad que las noticias que iban saliendo no eran muy buenas, ¿no? La película tenía que haberse estrenado, creo que era en septiembre del año pasado, más o menos. Pero se echó para atrás porque los efectos especiales no convencían a nadie, por lo visto hay quien dice que había un mal rollo con el tema de los derechos, por el tema de los Skrulls, tenían que haber sido Skrulls los alienígenas de aquí, de hecho son cambiaformas, bueno. Pero por temas de derechos con Marvel dicen algunos que la cosa no tal y que en cualquier caso el resultado de lo digital pues como que era bastante chungo y deciden retrasar la película. Peor todavía. Resulta que más o menos tenía que haberse estrenado entonces en febrero, marzo, más o menos, una cosa así. ¿Qué pasó? Pues que llegó James Cameron con su Alita y James Cameron pide que, bueno, pues eso, que no se estrene al mismo tiempo, porque las dos películas son de Fox, la suya, bueno, suya, él no la dirige, pero es el productor, la suya y la de los X-Men. Entonces, como James Cameron, mucho James Cameron, la película se empuja otra vez hasta junio, que es donde estamos ahora y tal y cual. Y ahí parece ser que ya se mascaba el desastre, porque el propio director y compañía decían, esto no es un blockbuster, esto no es una película para competir con pues Vengadores Endgame o una película grande. Esto es una peliculita, pues eso, para un poquito temporada baja, venirte arriba y, bueno, pues tapar el fallo en un momento en que no hay grandes exitazos en cartelera ni vas a estreno potente por semana, ¿no? Pero que no está a la altura de esto otro, ¿no? Eso parece ser que lo decía el propio director y tal y cual. O sea, que el proceso de rodaje ha sido complicadete y el de postproducción ha sido complicadete, hasta ahí seguro. Pero la decepción no viene realmente por ahí. La decepción viene porque realmente, pues está claro a lo largo de la película que Simon Kinberg, pues de dirigir, sabe lo justito. Esta es su primera película. Eso hay que concedérselo, que nadie nace sabiendo, que igual también para empezar, igual ponerte en una película como esta, igual no era la mejor idea, pero bueno, y se nota mucho que casi prefieres un Bryan Singer en horas bajas, como teníamos en Apocalipsis, que a un Simon Kinberg en horas altas, por lo que hemos tenido aquí. Entonces la cosa no da. El guión tiene un montón de problemas desde mi punto de vista, pero un montonazo. Y los actores, pues como decís vosotros, pues hacen lo que pueden, que en algunos casos es más y otros menos. Y todo el conjunto pues se va cayendo a cachos. O sea, realmente no se aguanta por ninguna parte y por eso estamos aquí, poniendo la parir.
Yo es que, por ejemplo, con los alienígenas me da la sensación, o por lo menos yo salí pensando, que es que directamente se lo podían haber evitado. Ni una raza, ni otra, ni este personaje que no viene a cuento descolocado y que lo único que hace es mal meter por ahí de fondo, no pinta nada ninguno. Solamente proporciona pues, unos malos tipo masilla para cargárselo en las escenas de acción. Por lo demás, totalmente irrelevante. Entonces, tenían que haber hecho la apuesta un poco más fuerte y haber dicho, mira, la mala auténtica de esta peli va a ser Fenny Oscura y ya está. Y cuando se vuelva mala de verdad, aquí se va a cagar la perra y todo el mundo va a agarrar, vamos, va a arrasar con todo lo que se le ponga delante y a ver cómo pueden con ella. Y esa hubiera sido la mala potente que se merecía esta película. Pero claro, es que caen en lo de siempre, en decir, ay, venga, que tengo un conflictillo, ya no, me pongo tonta, venga, ya no hago caso a nadie. Luego toma un par de decisiones súper absurdas, pero creo que las hace por ir rellenando película y por decir, venga, ¿quién falta aquí? Magneto, que siempre gusta mucho a la gente, ¿cómo lo metemos? Pues voy de visita. que como es un hombre que seguramente le caigo yo también y él me cae a mí también genial, claro, pues voy a visitarle. Y así un poco con todos los que van faltando en la peli por salir. Y luego ya al final, pues venga, ya vuelvo a cambiar de opinión, y vuelvo a cambiar de opinión, y vuelvo a cambiar de opinión. Entonces, joder, no te la tomas en serio.
Mira, yo creo que de todos los problemas de la película, que hay muchos, hay un montón, y iremos hablando, pero el problema que para mí la película tiene de base es precisamente lo que tú acabas de decir aquí. Que la película no se pone de acuerdo en de qué va. Es decir, esto va, como la saga del cómic original, acerca de que Jean Grey tiene dentro un poder mucho más grande del que ella pensaba o del que ella sabía, y cuando ese poder sale, la corrompe y la vuelve mala y la convierte en una villana tremenda, que eso es lo que pasaba en la saga original de los cómics. Eso, efectivamente, es lo que debería haber sido la película. Pero ¿qué es lo que ocurre? Quizá también por influencia de los cómics, porque en los cómics, con el paso de los años, esta idea de que Jean Grey se había vuelto mala, de que Jean Grey se había corrompido, que Jean Grey era la responsable de los actos del Fénix, esto se diluyó porque el personaje se resucitó, y al resucitarla se definió que una cosa era la Fuerza Fénix y otra diferente Jean Grey. Es decir, se estableció que la Fuerza Fénix había poseído a Jean Grey, la había dejado en coma, digamos, ahí en el fondo de un lago, y lo que había salido de ese lago era una réplica de Jean Grey, o sea, el Fénix, pero con la forma física de Jean Grey, tal y cual. Por tanto, eran dos entidades separadas. En la película, el problema es que no juegan bien con estos dos temas. Es decir, sí, la cosa va de que una entidad espacial posee a Jean Grey y le provoca tal y cual, pues entonces, ¿por qué me estás contando la historia de los padres? Contada, por cierto, por enésima vez, porque cuántas películas hemos visto con accidentes de padres cuando el protagonista es niño y tal. Shazam, por ejemplo, sin ir mucho más lejos, hace 2 o 3 meses. O sea, empezaba exactamente igual. ¿Por qué me cuentas eso si la cosa va de una entidad espacial que conquista a Jean Grey? Y al revés, ¿por qué me cuentas lo de los alienígenas, lo del tal, si esto va del poder de Jean Grey desatado? Realmente toda la trama de los alienígenas no la necesitas para nada, porque lo que necesitas es un villano principal, que lo tienes en Fénix Oscura.
Es que te dan todas las opciones, tú eliges tu propia aventura, te dice, nosotros lo soltamos todo, y ya el espectador que elija lo que más le convence y lo que más le guste.
Claro, pero lo emborronan todo y al final no te dan nada en condiciones. Es como está, venga, ahora los villanos estos extraterrestres, ya digo, que es que hasta Jessica Chastain, que es un pedazo de actriz, está de los más normalitos del mundo. Y además que sale 4 ratos, que parece que está durante toda la película, sí, pero sale 4 ratos. Y luego ya es que volvemos al tema de lo que es la actriz principal, bueno, o Fénix Oscura, que siempre está con... Es que parece que es una pataleta, ¿vale? Que has ido al espacio y te ha pasado eso. Pero es que al final no te dan a entender ni de que está siendo poseída por esas fuerzas, que al final pues dicen que sí, y cuando se la dan a la mala, pues la mala se convierte en el, vamos, desaparece así por la cara, como quien dice, y ahora ya ella pues vuelve a ser normal, y bueno, a ver, vuelve a ser normal y muere, porque la escena esa final tan ridícula, en el que se ve otra vez el Fénix como diciendo, continuará, pero si ya sabemos que no va a continuar, si es un fin de saga, así que, vamos, creo que le mandé un WhatsApp a José Manuel Corella más, oye, esto tiene escena postcrédito, no, iros que para qué va a tener, pero vamos, pero es que de todas maneras te la terminan como diciendo, todavía puede haber más.
Es que la película tiene un montón de absurdeces de estas, que es lo que yo creo que la hacen merecedora realmente de que estemos aquí. A mí me hizo mucha gracia la primera escena cuando se va Jean Grey, que se escapa, ahí toda cabreada porque Xavier le ha mentido y tal y cual, y no sé qué. Que por cierto, todo el mundo se cabrea con Xavier, pero realmente en la película en ningún momento te dice que lo que hiciera fuera realmente malo. O sea, de hecho lo que estaba haciendo es protegiéndola, porque la película te dice, el padre era un malnacido que la quería fuera, que le tenía miedo, que no quería a la niña. Xavier recoge a la niña y le dice, no, tu padre ha muerto, cuando seas mayor ya hablaremos de quién era tu padre y tal y cual. ¿Eso es malo? Pues todos se enfadan con él por haber hecho eso. Bueno, eso da igual. La cuestión me hace mucha gracia porque Jean se va a pie de la mansión y se va a ver a su padre. Venga, hasta luego. Todos los demás cogen el avión. ¿Qué tú dices? ¿Pero para qué, tío? O sea, ¿Que vais a ir al mismo sitio donde está ella? O sea, ¿ella va a pie y ahora vais a coger todos el avión? Pues sí, cogen el avión y lo ves ahí volando el avión supersónico a toda leche y luego aparca ahí en medio de la barriada vecinal. Y tú dices, pero tío, tú imagínate, tú estás en tu ventana, te asomas y ves una chica que entra a la casa de tu vecino. Pues vale, pues muy bien, pues ya está. Y luego ves un montón, un avión a reacción que aparca en medio de la calle y un montón de tíos, a cual más raro, saliendo del avión. ¿Qué es lo que te asusta más, vale? O sea, ¿qué es lo que te ha creado más problemas de todo eso, vale? O sea, ¿cuál de las dos situaciones hay? O sea, no me digas que vas a rescatar, lo que vas a salvar, lo que vas a no sé qué, cuando has montado un pollo que pa' qué. Y a reacción de eso, ¿cómo demonios se entera la policía de lo que está pasando ahí? ¿A qué viene la policía en ese momento? ¿A qué viene? ¿Quiénes ha llamado? Porque además vienen toda la ciudad de policías, ¿eh? O sea, vienen a tope todos ahí, venga, dale. O sea, ¿quién les ha llamado? ¿Los vecinos? ¿Por qué? Si todavía no ha pasado nada. Cuando aparecen no ha pasado nada, empieza a oír sirenas y tal. Si no ha pasado nada todavía. ¿Que habrá habido algún temblor en la casa? Como mucho, habrán venido porque alguien les ha llamado. Oye, que hay un grupo de colgados que han aparcado un avión en la puerta de mi casa. Venid a ver qué pasa. Pero no por Fénix. O sea, y luego, vamos a decirlo ya, esto va con spoilers, la muerte del personajazo de Jennifer Lawrence. Todo el mundo tiene muy claro, hasta le echan la bulla al pobre cíclope, de que la ha matado Jean Grey. La ha matado Jean. Es que Jean es muy mala ahora, ¿eh? Muy mala, la ha matado. Pero, tío, que ha sido un accidente. Es que la película te está diciendo, se ha caído en un palo y se ha empalado.
Es la mejor muerte de... Bueno, yo creo que seguramente en el guión estará, si tuviésemos el guión original, la frase pondrá, se resbala con una cáscara de plátano, se desnuca. Estará tachado así con lápiz y dice, opción B, venga, se empala. Pero vamos, que la muerte es genial. Y te digo una cosa, para mí Jean Grey aquí se convierte en la heroína de la película, porque Mística me estaba ya cansando. Es que cada vez que hablaba era para soltar un sermón. Se tira los 10 minutos que sale de película soltando sermones continuamente. Es súper cansina. Ya es que le cuestiona... Si es que Xavier se va a comer un yogur y le tiene que soltar un sermón y cuestionarle que por qué se lo come de fresa en vez de plátano. Se tira así, digo, por Dios, como esta mujer esté así toda la película con ese protagonismo tan marcado solo por ser la actriz que es y venga a soltar sermones, venga a ser la buena y la moralista de la película, yo me tapo los oídos.
Es que tiene redaños haber convertido a Mística en la moral del equipo. Tiene redaños, ¿eh? O sea, la Mística que habíamos visto hasta Días del Futuro Pasado, o sea, en las tres películas originales, hasta Días del Futuro Pasado, es ese personaje ambiguo, es ese personaje que, bueno, nos descubrieron eso de que era hermana de Xavier, tócate las narices, pero bueno, en fin. O sea, era un personaje que era... Pues eso, siempre ambiguo, debatiéndose entre el bien y el mal, con dudas sobre lo que debía ser, lo que debía hacer. Y aquí es el faro moral del equipo por encima de Xavier. Tío, esas frases las tendría que haber dicho Tormenta, las tendría que haber dicho Cíclope, pero no Mística. O sea, Mística no. Hasta pónselas al bueno de Bestia, que está por ahí dando mal. Pero tío, no, eso no encaja para nada. Y luego otra cosa que es brutal en una película de X-Men y que parece un error... de caballo. O sea, X-Men, la base de esta franquicia se basa de que va de un grupo de gente que son odiados porque tienen una mutación que les hace diferentes. O sea, en este universo, lo de ser un superhéroe no mola, porque existen los mutantes. Los mutantes son bichos raros que la gente odia, que la gente teme, que la gente tal. Y a pesar de todo eso, Xavier y los suyos luchan por proteger el mundo. No tiene puñetero sentido que el presidente de Estados Unidos tenga un teléfono como el de la serie Adam West de Batman, ahí con la X, porque, a ver, ¿cuántos de vosotros tenéis en casa un teléfono con la dirección de vuestro mejor amigo y que ponga, pues yo qué sé, si es Alberto, ponga una A gigante? Pero solo para llamar a Alberto, ¿vale? Pues el presidente tiene uno para llamar a Xavier con una X gigante.
Pero pues, cuando se enfada, dice, por ahora ya no te lo cojo.
Es verdad.
Además, bueno, yo quería comentar un poquito lo de Mística, porque es que la verdad que fue esa, a mí se me vino a la mente lo que pasó en X-Men la tercera parte con Cíclope, que se lo tenían que quitar del medio rápido, dice dos frasecitas, esta dice unas cuantas frases más porque es amiga del director y tiene que dar un poquito más la chapa, pero es que fue exactamente igual, venga, sal cuatro ratos, muere y hasta luego, Lucas. Pero es que me parece también brutal cómo se quitan del medio a Quicksilver, porque es que lo dejan atontolinado de empujarlo y ya está. Hasta luego, Lucas. Y luego el tema de lo del el presidente Nixon, porque ¿qué pasa? ¿Que han ganado Vietnam o no
está el Watchmen? Han querido hacer ahí una línea alternativa.
Claro, y no está. A ver, yo no me quedé en los títulos de crédito a ver si era Nixon o no. No creo.
Bueno, no creo. Porque esto se supone que la peli es en los 90.
Sí, en el 90 cual, y algo.
Nixon, chungo, tenía que ser Reagan, por lo menos, porque Clinton está claro que no es. O sea, tocaría que fuera Clinton. Pero le estás pidiendo rigor histórico a esto. El presidente es el presidente.
No, pero si no es por el rigor histórico, desde luego. Es simplemente porque me pareció que, bueno, se parecía. En cara a Nixon, ¿no? Simplemente.
Sí,
pero bueno,
sí, un poquito así. Yo lo que tengo sospechas, igual lo compruebo un rato de estos, que me recuerda al tío que hizo de presidente en X-Men 2, que no sea caso que hayan cogido al mismo.
No.
Pero tampoco tendría mucho sentido, porque se supone que ocurre en épocas muy diferentes esta peli y la anterior. O sea, perdón, X-Men 2 y esta ocurren en épocas diferentes. La X-Men 2 sería en el 2000 y pico, claro. Y esta se supone que es en el 90, más o menos. Creo que es en los 90, ¿eh? No me hagáis mucho
caso. Sí, yo sé que esta película es a principios de los 90, porque Días del Futuro Pasado...
¿70?
¿En los 70 o los 80? No, en los 80 es... Perdón. En los 80 es la de
Apocalipsis.
Vale, bueno...
Bueno, que esa es otra, que por cierto, si esta es en los 90, ¿en qué quedamos? Porque si Apocalipsis era en los 80, pues debía ser, yo qué sé, la una 1989 y la otra 1990, porque son como si fueran 5 días después la una de la otra.
Esto es la típica foto que yo creo que también se ha mandado en el chat que tenemos nosotros, bueno, en el chat antigua, en el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, que te pone Magneto, esta década, y te ve a Michael Fassbender guapazo, siempre igual, y de repente es como que pasan 2 o 3 años y ahora te lo ves envejecido y demacrado como estaba en la primera peli original.
Yo todo el tema este de Xavi con el presidente, a ver, lo primero que es verdad que te choca porque Xavi, lo principal para Xavi siempre ha sido su escuela. Y ahora lo principal para Xavier es vacilarle al presidente y coger medallita.
Es que eso es lo que decía yo antes. O sea, a ver, los X-Men tienen que ser un grupo secreto porque el mundo odia a los mutantes. No puede salir un grupo de mutantes superpoderosos al mundo y decirle, guay, somos guays y molamos un montón y tal y cual. No, los X-Men no funcionan así. O sea, no, son gente a las que el público odia. No pueden ser recibidos con carteles y con vítores como pasa con los Vengadores. Y tú dices, bueno, es que quiero plantear que la película sea así, que el público les ha aceptado. Vale, puedo entender que una parte del público les acepte, pero no puede ser que en una película de X-Men todo el público en masa esté súper a favor de los mutantes y luego lo cambies porque yo lo valgo sin mostrarme nada. No puede funcionar, o sea, no funciona. Y luego lo que tú comentas de Xavier. Xavier es un tío que le puedes acusar de muchas cosas. Tiene una cierta ambigüedad moral en los cómics y en todas sus interpretaciones. Es un manipulador, si quieres, es muchas cosas. Pero no le puedes acusar de ser un trepa o de ser un buscador, digamos, de gloria o un tío que quiere gloria. Pero si es un tío que ha montado una escuela clandestina, ¿qué puñetas puedes pintármelo como un buscador de gloria? Que tiene una escuela clandestina, que se ha pasado la vida escondiéndose y asegurándose que sus alumnos no sepa nadie de qué van, ni quién son, ni cómo pasa. O sea, tío, no, o sea, no funciona así.
El caso es que si vieras este Xavier muchos años antes, pues oye, podría ser un Xavier de ese tipo, ¿no? Que, oye, pues ahora cambiará, ahora le pasará esto, pero... Joder, para eso ya tenemos 3 películas antes que nos traten eso, no esta, que ya es un Xavier. Oye, pues evidentemente no es como el Xavier de las películas clásicas, pero es un Xavier ya que sabe lo que quiere y sabe dónde está. Claro.
Eso iba a decir, que el Xavier con pelo de las anteriores pelis cometía errores, no estas cosas intencionadas por colgarse medallitas. Y bueno, dices, vale, porque es un hombre que tiene que asimilar muchas cosas en la vida, que tiene que descubrir a ver qué papel va a jugar él, a qué se va a dedicar. Oye, pues va a ser a proteger a este grupo de chavales con ese mismo conflicto que él ha tenido. pues vale, ahí sí, ahí puedes tú decir, venga, es que se ha equivocado, pero aquí ya no tiene que dar lugar a eso. Aparte que, es que yo creo que te lo ponen así incluso más exagerado para que Mística te dé más contraste, igual que ella suelta un sermón, pues parece que él cada cosa que dice, la dice mal a propósito, nada más que para que te posiciones en contra de él. Y a ver, ya lo que me termina de matar de todo, es que tenemos dos películas donde me han creado la relación de que Mística y él se han criado como hermanos, uña y carne. Vamos, cada vez que Mística se ha desviado un poquito del camino, él lo ha sentido y le ha dolido, y ahora muere, y a la media hora se va a la cocina a tomarse un copazo y dice, bueno, pues cosas que pasan, venga, ala, adiós.
La vida es así.
La vida es así, sí. Menos herencia para repartir, topa a mí. No lo entiendo, tiene menos sensibilidad que un calcetín. Pero es que luego, si tenemos esa reacción de Xavier incomprensible, dice, bueno, a lo mejor es que no le quieren dar tiempo aquí porque para no parar la trama y esto tiene que seguir, venga, anda, me lo voy a tomar así. Pero es que ahora se entera Magneto de que la ha pasado a Mística y el hombre se tomó un rebote, pero vamos, como si hubiera sido su hija.
Bueno, pero tú dices, pero si hace dos películas te la querías cargar tú.
Y ahora tiene su foto en la mesilla de notas.
¿Qué ha pasado?
O sea... A ver, si habéis hablado ya de Magneto, yo tengo que decir que lo más flipante de cualquier película, ya no de la saga nueva de los X-Men, o de las dos juntas, o de las películas de superhéroes, o de todo el concepto global de películas del mundo. Lo que es la comuna de los hippie men, eso a mí me flipó en colores. Antonio lo ha mencionado un poquillo cuando estaba contando de qué iba el tema, pero cuando yo he visto a Magneto que lo que es el gobierno le ha dado una parcelita para que se ponga a eso, a poner tomate, a su huertecito. Sus trozos de metal para que él haga casita.
Hacen pulseras.
Y porque no harán más pelis que en la siguiente sería vegano.
Buah, pero es que es lo que me ha matado. Yo quiero ver más trasfondo. Yo, hombre, una serie podría hacerse de Magneto con los hippie men o los X hippie, porque es que de verdad que...
H-Men.
Mira, estaba viéndolo en el cine y estaba y mal. Niño, calla, coño, que aquí no te tiene que... Yo, pero ¿cómo quiere que no me ría? Pero es que lo mejor de todo es cuando vemos a los colegas de Magneto y entre ellos su segundo secuaz al mando es un tío con rasta que su poder es tirar la rasta.
Pero es que, claro, solo te presentan a dos, pero si te presentasen a más, tú verías que está... Hay otro que su poder es hacer crecer la hierba de María así rapidito. Otro te hace malabares con más pelotas que nadie. Están todos ahí.
A ver, el concepto de... Se supone que esa parcelita es nada menos que la isla de Genosha.
O sea, igualita, vamos.
Igualito. En los cómics se supone que la isla de Genosha es una isla que Magneto o se la dan o la toma él, o bueno, depende del momento y tal. La cuestión es que es una especie de refugio para los mutantes y tal. Y aquí no se les ocurre nada mejor que ponerte que le han dado, pues yo qué sé, el islote de perejil, ¿vale? O sea, no tiene mucho sitio el hombre para cultivar. Yo creo que debe ser la explanada del huerto, la isla y muy poquito más. Igual tiene un cachito de playa. Pero ya está, o sea, Magneto, que quería conquistar el mundo, se ha contestado con una parcelita, al final tirando a pequeña.
Pero o yo sea... lo veo muy en la línea del personaje, porque en la anterior película el hombre era obrero de la construcción. En esta peli se pone a criar patatas. Si hubiera otra peli más, yo creo que se dedicaría a ser banista o cualquier cosa de esa.
Es que él va recorriendo los trabajos del sector primario... Y siempre se los van fastidiando todos. Es en plan, dejadme en paz, joder.
¿Claro?
O sea, soy obrero, soy agricultor. ¿Ya qué queréis que haga en la vida? ¿Voy a hacerme ganadero ahora o qué?
Estáis buscando que me haga malo. Si es que lo están buscando, no le dejan otra opción. Otra salida laboral no le están dejando.
Y a ver, he estado viendo críticas de la gente, que si vídeos y tal. Y hay un momento en el que tiene una lucha mental Magneto contra Fénix Oscura, que es cuando está el tema de los helicópteros, ¿no? Y yo estaba leyendo comentarios de que la gente está flipando con esa escena y parece que están en el cuarto baño a ver quién aprieta más. Y de verdad que es que me estaba hinchando de reír también. Y Y por eso digo yo que es que ni Magneto puede salvar esta película, porque en los momentos que está el hombre, es que claro, esto no es YouTube, no podemos hacer pose, pero el tío con las piernas arqueadas, con los brazos estirados, y ya te digo que es que parecía que iba a echar algo por ahí, y la otra en rabieta, y venga que helicóptero para arriba, helicóptero para abajo, helicóptero para arriba, helicóptero a tomar por culo.
Sí, lo veo cuando Magneto le dice, venga a montaros dentro, que si no está, os destruye, y cuando está montado dentro hace con el helicóptero, a tomar por saco.
Tenía que haber explotado. Habría sido brutal que hubiera explotado.
Es que esta película, joder, es que no da punta sin hilo. Mira, al final va a tener más chichara que parecía. Porque es que, claro, esto me lleva a decir, Magneto, has visto que no has sido capaz de estar en un enfrentamiento de un par de minutos controlando el metal, y luego al final dice, dejarme eso, lo que voy a ir yo me la cargo. Y dice, pero Magneto, ¿cómo lo vas a hacer? No importa, voy ahí y me la cargo. Hombre, sé un poco que eres un genio criminal, que se supone que el gran malo de toda la saga eres tú, que tienes más cabeza que nadie. No porque tengas el mejor poder, que no lo tienes, sino porque eres el más retorcido y el más planificador que hay. Y coge, y su táctica es decir, entro por la puerta y le retuerzo la barandilla. Y dices, joder, Magneto, si sabes que por lucha de poderes no has sido capaz de enfrentarte a ella, ¿a qué vienes ahora a hacerlo así? No tiene sentido ninguno, vamos.
Pero Magneto lleva su arma secreta, que es otra mentalista. ¿Qué dices tú? Tengo que acabar con Jean Grey, que es una de que, bueno, que ahora que es Fenia Oscura, es la mujer con poder mental más bestia del mundo. Y no solo eso, también tengo que darle caña a Xavier, que ahora es el segundo simplemente porque Fenia Oscura está ahí. Y me llevo una tía que le puede dar caña a Xavier cuando es que, a ver, lo típico, ¿no? Venga, es que Xavier no quería usar todo su poder para eliminarla. Pero es que, yo qué sé, es como decir, venga, como no puedo con la roca, pues me voy a llevar a un niño de 3 años para ver si le puede pegar una paliza.
Pero es que, sí, a ver, otra, yo es una de las grandes decepciones de la peli, porque si algo tienen los X-Men que esperas con ansia, son las apariciones de eso, pues de, mira que hay un mundo de mutantes por ahí, evidentemente los principales pues tienen que ser los protas, pero se agradecen, por ejemplo, la aparición de Dazzler, aunque sea 2 segundos cantando, se agradecen esas apariciones de otros personajes que molen, y aquí, pues sí, la Selene esta, pues dice, vale, pues bien explicada tendrá su aquel. Pero aquí, para hacer de una matona de segunda, esta no va a dar juego. Y el de la rasta ya ni te cuento. Joder, para dos que me puedes introducir nuevos, me los pones tan descafeinados.
Es que no hay mutante.
Claro, ese es el tema. O sea, como no hay pocos X-Men, que hay pocos, ¿verdad?, en los cómics. O sea, como no hay, tenemos que inventarnos a gente de nivel, ¿no? Como el hombre de las rastas y la telépata, que a ratos es telépata y a ratos no se sabe muy bien qué hace, pero siempre pone cara de muy mala leche, que eso llena mucho en las películas. O sea, ¿alguien se acuerda de esos momentos en los que Xavier paralizaba, yo qué sé, pues la escena de X2 que paraliza un museo entero? El aeropuerto aquel, la escena post-créditos aquella de la segunda de Lobezno, creo que era, que paraliza un aeropuerto solo mentalmente, pum, ahí, porque está Xavier. Y aquí hay 4 matados ahí en la calle y no hay manera de controlarlos. Y dices, pero, Charlie, tío, ¿qué te ha pasado? ¿Ha sido el whisky, la bebida? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿quién te ha visto y quién te ve? Porque es que, a ver, la película lo intenta, ¿vale? O sea, hay cosas que dices, que lo que decía antes, empiezan bien y tal, lo de la isla que decíamos antes, dice, bueno, la idea de meter a Genosha en una película puede estar bien. Que un cartelito que pusiera Genosha debajo tampoco habría estado mal, ¿eh? Pero bueno, en fin. Bueno, pero luego el combate, por ejemplo, en la calle, dices, bueno, que va a haber un enfrentamiento guay, una cosa que va a estar bien y tal, pero al final dices, hostia, es que estos X-Men son muy matados. O sea, es que, vamos a ver, que son incapaces de detener a los otros mutantes, de entrar en la casa esta. Tío, que sois los X-Men, tened un poquito de coordinación. Es que, a ver, la idea puede estar bien, el guión podía estar bien, pero la puesta en escena, y por eso digo que creo que el director es lo que falla, creo que la puesta en escena no funciona. O sea, vamos a ver, el, para empezar con el actor, por ejemplo, que interpreta a Bestia, Nicholas Hoult, a ver, no funciona desde el, desde primera generación, ¿vale? O sea, desde allí, no funciona. ¿Han pasado cuánto? ¿Tres, cuatro películas? Pues sigue sin funcionar, oh sorpresa. O sea, a ver, en primera generación funcionaba ese rollo de, bueno, soy humano, quiero controlar mi mutación, bla, 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 no sé qué, me vuelvo azul y malote y tal. Venga, va, de acuerdo. Pero luego no funciona, ¿vale? O sea, tiene más presencia que Kelsey Grammer en una escena de X-Men 3 que esté en todas las películas juntas. Eso sí, hay que decir de Nicholas Hoult una cosa buena que a mí me ha dado en esta película. Estos días hemos sabido que él era el competidor máximo con Robert Pattinson a la hora de ser el nuevo Batman. Entonces, si piensas que aquí el Blue Werewolf este podía haber sido Batman, dices, pues oye, el vampirillo no me parece tan mala idea ya. Ya me lo voy tomando mejor, ya lo voy interiorizando. O sea, a ver, no funciona esa idea de ahora soy un monstruo, ahora no. Ahora, o sea, eres la bestia, eres un monstruo siempre, ¿vale? Siempre, punto. ¿Por qué? Porque eres mutante y te mola ser mutante. No tienes que esconderte, no tienes que transformarte. Eres mutante siempre, mola, punto. Pero es muy caro tener un actor siempre pintado de azul. Así que bueno, pues venga, hace que se transforme, venga. Pero no funciona. Otro capítulo importante, Tormenta. Vamos a ver. Si tú miras cualquier cómic de la historia de los X-Men, y digo cómic porque hay que ir a la fuente, ¿no? O sea, estamos adaptando un cómic. O sea, Tormenta es una diosa. Es una diosa en el sentido de que es una mujer de una belleza extraordinaria, con rasgos exóticos, que controla el clima. No hace cubitos de hielo, controla el clima.
Que también.
Oye, pues es muy útil.
Yo quiero una tormenta en mi cocina, la verdad. Para el veranito...
Claro.
La pobre chica esta que han fichado como Tormenta, en la anterior peli no funcionaba. Pero dices, bueno, aquí acaban de llegar, son los novatillos, esto va de que son jovencitos todos, venga. Pero esta debería ser su puesta de largo. Y de hecho, lo lógico y lo normal y lo... habría sido decir, bueno, si la anterior iba de que estos eran cachorros, ahora quiero verles ya como adultos jóvenes. Y haber pegado un salto pues de 5 o 10 años de verdad. Y haber cambiado los actores y haber puesto un cíclope pues con un poquito más de presencia, una tormenta con un poquito más de presencia, porque es que, vamos, un zapato de Holberry se come a la pobre chica esta.
Es que esta peli parto de que todo el grupo de los X-Men no está, están solamente ahí como figurines de fondo, porque ni les dan papel. Evidentemente los actores no están bien elegidos ni están para lucirse. Pero es que aunque lo intentara, aunque alguno dijese, bueno, venga, vamos a darle un poquito de desarrollo a su papel, vamos a darle un poquito de enjundia, oye, y a lo mejor suena la flauta y algunos te lo terminan medio creyendo. Pero es que no tienen... No. Esa posibilidad no la van a tener tampoco. Porque, a ver, Cíclope, si tienes un trozo de corcho ahí de fondo, hace lo mismo. Sí. Tormenta, lo mismo. Es que solo aparece para echar cubito y para lanzar rayos. El resto del tiempo tampoco está... El único personaje así de los jovencillos que te puede molar un poco y que también se nota descarado que lo ponen solamente para su escena a cámara lenta, que gustó tantísimo y también hecha está, pues Quicksilver. Ese para la siguiente, para saga propia. Quicksilver, que es el único que a pesar de ser también jovencillo, pues tiene un poquito de carisma y se lo quitan de en medio. Es que esas decisiones no las entiendo. Y luego tenemos por ahí al que ya se lleva la palma, que es el pobrecito de Rondador Nocturno, que es para ponerle una caseta en el patio y dejarlo allí que eche la noche, porque da una penica el pobre.
Lo primero que tiene que terminar EGB, eso es lo principal.
Sí. Acaba su estudio.
El angelito, que termina su estudio y que luego se ha rondado el nocturno. Porque, a ver, no sé qué edad tendrá el chaval, pero es que ya no es mentalmente como rondador nocturno. Pero es que, claro, es inevitable acordarnos del rondador nocturno. De la saga clásica, hay que ver, Dios mío, la saga clásica que era del año 2000, pero bueno, es saga clásica, digamos, que es que en 4 segundos te contaba una historia y te importaba, te impresionaba, y ahora ves a este chaval que, bueno, luego a lo mejor al final de la...
Es como Michael Jackson en Thriller, pero azul.
Sí, pero vamos, que es que todo esto viene de la película anterior también, que también llevaba la chaqueta de Michael Jackson. O sea que, ya digo, que es que no empatiza nada, pero nada con los personajes. Y luego ya digo que Michael Fassbender, Feni Oscura, tranquila, yo te ayudo, no hay problema, tú tranquila, vamos a acabar con todo, tal y cual. Llega la bestia, que se ha cargado a Mística. Feni Oscura, te voy a matar, te voy a coger, te voy a matar. Si vamos a ver, lo que estaba diciendo Antonio antes, ha sido un accidente, porque no controla sus poderes y ha sido un accidente, pero es que parece que vaya a lincharla. Menos mal que Xavier de vez en cuando dice, no, te queremos
tal y como eres.
Tal y como eres. Y
hemos venido a cazarte con el avión, pero porque te queremos.
Pero, sí, sí, ¿vale? Y las intenciones de maldad que tenemos para matarte, eso es broma. Es para que se lo crea.
Piensa Tormenta porque está celosa, pero claro. Los demás no.
Yo ya digo, momento que es que no salvan nada de la película. El momento de James McAvoy cuando le dice, yo es que no me acuerdo exactamente cómo es, pero dice, yo haría cualquier cosa por ti, y le dice ella, sí, pues anda hacia mí o algo así. Digo, pero vamos a ver, pero vamos a ver, hija de mi vida, a ver, yo haría. Y ahora es ella la que hace que él vaya, o sea que no le estás diciendo, no estás estás haciendo una cosa cuando le estás pidiendo otra. Ven tú, si tanto me quieres y me quieres salvar, pero yo voy a hacer que tú vengas. Y ahí, yo qué sé, pero no tienes tanto poder mental porque no hace que ande normal.
Porque es más divertido.
Levántalo, leñe, o sea, levántalo. Puedes levantar un edificio, tío, o sea.
Coño, que ande un poquito más lentito, pero normal, ¿no? Con los pies ahí
torcido,
tal y cual que yo en cualquier momento, yo supongo que como se hizo estará con cuerda o algo, yo, porque es que en cualquier momento se tropieza James McAvoy y nos quedamos sin los X-Men siguientes, que
no hubiéramos tenido Glass a lo mejor o algo así, imagínate.
En Glass 2.
Yo estaba esperando el momento en que ella después dijese, y ahora baila, ¡bum!, y se pusiera así a bailar, clac, 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 clac.
A ver, yo lo he dicho antes, yo creo que hay un gran, gran, gran problema de caracterización con los personajes estos jóvenes, porque es lo que se supone que desde que arrancamos esta saga en primera generación, la cosa tenía que ser de ir acercándote hacia el presente, ¿no? Que tampoco es así, porque primera generación era una película que era autoconclusiva y que después de esa podías haber visto la X-Men de los 2000 y todo el mundo contento. Pero bueno, luego hicisteis la segunda, Días del Futuro Pasado, allí hay un cambio en la línea temporal que sería el momento para haber empezado un reboot de verdad, y la siguiente, haber empezado con actores nuevos, con un Xavier de más edad, con un Cíclope de más edad, etcétera. Bueno, tampoco empezamos con eso y ponemos a Xavier, Cíclope y compañía, los chavalinos muy jovencitos, para ver un poco recién salidos del cascarón a los X-Men de toda la vida. Vale, pero aquí no tienes excusa. Esta es una película de los X-Men full time, o sea, ya crecidos y tal, y vas a adaptar su saga más potente. Necesitas a Cíclope, a Tormenta, a Jean Grey, necesitas a full. No necesitas los chavales de Al Salir de Clase, necesitas a los X-Men a full. Estos actores no te valen, porque estás convirtiendo a Xavier en un puñetero genocida. O sea, acordaos del concepto original de las primeras pelis de X-Men. Es decir, Xavier tiene una escuela con niños, adolescentes y tal, que van a clase o al instituto y tal y cual. Y los profesores, exalumnos, los más mayores, los más avanzados, algunos tenían esa misión secreta y esa zona secreta que era lo que se llamaba los X-Men para esos casos concretos y tal y cual. Lo que no puede ser es que un Xavier de unos 40 años escasos utilice chavales de unos 20 años escasos para mandarlos a un peligro chungo chunguísimo. O sea, es que eso rompe completamente todo. Rompe todo, necesitas un Xavier que ronde los 60 para que tengas un Cíclope, una Tormenta de 30, 30 y pico, y que sean hombres y mujeres hechos y derechos, y que digas, aquí estos van a partir la pana y son los X-Men, que por cierto, puestos a ponerle un traje, igual a nivel de vestuario podríamos haber conseguido algo un poquito más conseguido, que esos trajes que llevan, pero bueno.
El traje de diseño feo, pero luego está hasta mal hecho, porque es que le hacen pliegues en el cuerpo extraño, no favorecen a nadie. Son feos a más no poder, no le dan. Pues claro, en otras entregas hemos tenido trajes que son como de equipación, con un diseño común, pero luego tienen sus particularidades de cada personaje para reforzar un poquito más sus características únicas. Y aquí todos iguales.
Sí. Todos iguales, además, como tú dices, mal hecho. O sea, es que, a ver, en ese sentido, ya, para bien o para mal, ya no estamos en los 80 ni en los 90, en el sentido de que ya nos hemos hinchado a ver rediseños de trajes de superhéroes, trajes que pensábamos que eran inadaptables a la imagen real, los hemos visto adaptados y bien adaptados a imagen real. O sea, si vas a ponerles los trajes a los X-Men, que en algún momento pues está bien que se los pongas y tal y cual, necesitas un diseño de vestuario que sea chapó. O sea, necesitas algo que sea de 10. Y si no, no les pongas trajes, porque estos superhéroes aguantan bien sin traje. O búscate la forma de decir, bueno, que llegan un equipamiento, lo que sea, yo qué sé. Pero lo que no puede ser es que les pongas esa especie de pijama raruno a todos iguales. Además, ya lo mismo en la segunda película y lo mismo otra vez que en la anterior. No puede ser, o sea, eso no funciona por ninguna parte. Que son problemillas menores. Si la película fuera un peliculón, pues esto te daría un poco igual. Pero es que se va sumando, y al final tienes ahí una montaña, pues que, en fin.
Yo al final, con el tema este de la continuidad, me pierdo un poco, porque es que teníamos Días del Futuro Pasado, que es verdad que jugaban con el rollo del tiempo y veíamos una línea temporal en la que lo Venno lo arreglaba todo y llegaba otra vez a las clases de Xavier y estaba allí Jean Grey y la clásica, digamos, y claro, entonces esto es otra línea temporal, pero en Apocalipsis sí recuerdan también lo que pasó con los Centinelas y cuando lo ven no estaba allí, que estaban atacando al presidente y todo eso. O sea, que es que me pierdo un poco, porque claro, lo principal, sin pensar nada, cuando veo que Jean Grey ha muerto, digo yo, bueno, entonces esta Jean Grey no puede ser la Jean Grey que vimos en la saga clásica.
A ver, el invento básicamente está en que tú tienes Primera Generación, que es una película ambientada en los 60, con Xavier y Magneto jóvenes, pero que en principio está en la misma continuidad que eso que ahora llamamos la saga clásica, es decir, las tres primeras películas de X-Men. Primera Generación está ambientada en el tiempo antes, pero básicamente es la misma línea del tiempo, todo ha ocurrido igual. Vale, luego pasamos a Días del Futuro Pasado, que es donde viene la madre del cordero, porque se supone que unos X-Men del futuro, o sea, más futuro del que estábamos acostumbrados a ver, bueno, viajan al pasado, o mejor dicho, mandan a Logan al pasado, a los años 70, para hacer cambios en el tiempo y que, bueno, no ocurran una serie de cosas y tal y cual. Esos cambios que hace Lobezno en el pasado a lo largo de la película es lo que genera una nueva línea de tiempo que, por tanto, debería afectar a todo lo que ha ocurrido antes de ese año 70, o sea, después de ese año 73. Todo lo de antes debería ser igual. Y todo lo a partir de ese año 73, que creo, hablo de memoria, pero creo que es el año en que se ambienta Días del Futuro Pasado, todo lo que ha ocurrido después podría, no necesariamente, pero podría ser diferente. Entonces, claro, cuando nos vamos a Jean Grey, ¿ha sido igual o ha sido diferente? Porque, claro, ¿cuándo recogen exactamente a Jean Grey? Si nos atendemos a la cronología, digamos, clásica, teniendo en cuenta la edad que tenía Faye Jansen en torno a la primera película y tal y cual, pues ese recogimiento de Jean Grey debería haber sido, pues tranquilamente, en los 80. Sin embargo, aquí en los 80 tenemos una Jean Grey crecidita. Es decir, que realmente no solo estamos reescribiendo la línea temporal, estamos cambiando un montón de cosas porque yo lo valgo, realmente. Me refiero, después de Días del Futuro Pasado, habría que haber hecho un salto en el tiempo y haber presentado, pues eso, un nuevo cast de actores, ambientado más o menos eso en los años 2000, y haber tirado pues con eso, hasta ahí seguro. Pero lo que no puede ser, digamos, es que hemos metido a los protagonistas mucho tiempo antes del que correspondería, y con edades muy anteriores, porque, bueno, pues volvemos, ¿no? O sea, si este cíclope tiene unos 20 añitos en el año 90... ¿cuántos tendría, bueno, en el 90 o en el 80, que era la anterior película? Porque es que esta aparece 5 minutos después de la anterior, aunque digan en los 90. ¿Cuántos años debería tener en el 2002-2003? O sea, debería ser mucho mayor que James Marsden, tal como lo vimos. Con lo cual, no cuadran, ese tipo de cosas no encaja demasiado bien. El tema está en que han querido seguir, digamos, con Días del Futuro Pasado, es una película que en taquilla funcionó muy bien, quisieron seguir por esa estela, y algo se torció a partir de Apocalipsis.
Sí, es que la cosa es esa, que te montan una continuidad y de repente empiezan, bueno, pues la uso cuando me conviene y cuando no, pues no la uso. y ya te descolocan toda la historia. Aparte de que aquí en esta peli, pues nos están contando una peli, que una historia, la de Fénix, que en la saga clásica ya te la habían contado. Claro. De otra forma, a lo mejor sin darle esta película única para contarlo todo, pero esta historia ya la sabías, ya habías visto esta transformación de Fénix, ya habías visto cómo hacía daño a sus seres queridos, y ya te digo, mucho mejor contar, porque en la otra peli sí que era, mira, esta mujer siempre ha tenido unos poderes extraordinarios, lo reprime porque siempre tiene miedo de hacer daño a la gente, y en el momento en que se le desbordan, pues ya no sabe actuar y se transforma. Y dice, vale, eso lo puedo entender, lo que no entiendo es aquí todo, claro, lo que pasa, pero...
Es que paradójicamente el tema Fénix está mucho más mejor llevado en aquella película que en esta, que tiene redaños, ¿eh? O sea, cualquiera diría que X-Men 3 es una obra maestra, pues oye, resulta que el tema Fénix tiene más lógica allí que aquí. X-Men 3 tuvo muchos problemas, fue una película que básicamente el estudio quiso hacerla en un tiempo demasiado corto y así salió. Hubo que dejar pasar a Bryan Singer, que quería hacerla después de hacer Superman Returns. Él dijo que cuando acabara Superman Returns volvería y haría X-Men 3. Pero el estudio no quería esperar tanto y acabó con Blade Runner, apresurado y tal y cual. Y bueno, la película pues salió como salió, todos lo recordamos. Pero hay una idea interesante en X-Men 3, que es un poco que es esa fidelidad a los cómics originales, en el sentido de que en los cómics originales, cuando aparece la primera historia de Fénix, es Jean Grey que se vuelve mala por el poder que lleva adentro. No hay una entidad espacial que la convierta. De hecho, la propia Jean Grey se convierte en una entidad espacial. Al convertirse en Dark Phoenix es cuando se convierte en algo que afecta, digamos, a todo el cosmos. Y las sagas, los grandes imperios espaciales del universo Marvel dicen, madre mía, la que nos ha caído encima, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Qué fuerza es esta, ¿no? Pero es la propia Jean Grey, en definitiva, lo que tiene, la que tiene dentro. No es una entidad cósmica y tal. Eso se añadiría después. Con el paso del tiempo sí que se ha establecido que una cosa es la Fuerza Fénix y la otra tal. Entonces, X-Men 3 estaba mejor preparada, digamos, para contarnos esto, aunque luego lo hizo regulero, pero estaba mejor contada o mejor preparada por el simple hecho de que habías conocido al cast durante dos películas. Por tanto, les conocías, te gustaban, estabas con ellos... Y bueno, pues eran actores que te importaban y eran personajes que te importaban. Y de eso va la saga de Fénix Oscura. O sea, ¿por qué es tan importante la saga de Fénix Oscura? ¿Por qué a todo el mundo le interesa de pronto adaptar esta historia? Porque es la gran historia de los X-Men en el sentido de que es la historia, digamos, en que uno de ellos muere y uno de ellos se corrompe, y eso se hace además a escala cósmica. Es decir, un grupo que hasta entonces había sido más bien pequeñito, que hasta entonces pues no había tenido aventuras, digamos, a nivel pues eso, cósmico, espacial, había tenido algo de eso, pero todavía no había llegado, de pronto pues afecta a lo que hace a toda la galaxia. O sea, las razas del espaciales del universo Marvel pues están todas mirando lo que pasa con Fénix, lo que pasa con Jean Grey, o sea, algo a nivel galáctico, digamos, ¿no? De pronto se han vuelto mucho más importantes. Pero en el fondo lo que ocurre es que uno de ellos, un personaje de los más antiguos, de pronto se ha corrompido, de pronto ha muerto y de pronto todo ha cambiado. Y los lectores de aquella época dijeron, madre mía, en esta serie puede pasar de todo. Se han matado a Jean Grey, que era una de los primeros. Si era el amor de Cíclope, si esto era el puntal de la serie, se la han cargado, aquí puede pasar de todo. Entonces, eso que no puedes trasladar literalmente del cómic al cine, sí que puedes acercarte más si tienes un cast consolidado, que la gente está acostumbrada, y por tanto el momento ideal de hacerlo era efectivamente después de X-Men 2, donde habías establecido pues el sacrificio de Jean Grey, habías establecido pues que los X-Men eran un grupo compacto, era el momento ideal de hacerlo. No salió bien, vale, pero ahora resulta que tampoco lo has conseguido, porque en buena parte, lo que decíamos hace un momento, todo este cast de actores jóvenes nos dan todos igual. Nos dan todos igual, nos importan muy poco. No puedo creerme, por ejemplo, que este Cíclope sufra, digamos, por Jean Grey. La película no hace nada porque me lo crea. Sí. La película anterior tampoco iba de ellos, realmente. No puede funcionar, no puede funcionar nunca.
Hombre, ten en cuenta que Cíclope sí la quiere, porque al final pues logran que en vez de la escuela de Xavier se llame la escuela de Jean Grey, que también tócate los huevos. A ver, que a esta altura ya una estupidez y te debería de dar igual, pero vamos a ver, pero si la escuela no la creó Xavier y es Xavier y es Xavier, ¿por qué? Porque ella se ha sacrificado ahora un poquillo, nada más que con su vida, la tienen que llamar escuela Jean Grey, pues de verdad que es que me
¿Pero me en cabreó. ¿Qué momento se ha sacrificado Jean Grey? O sea, se ha convertido en el Fénix y se ha ido.
Eso es sacrificio, no poder ver más a su amor verdadero.
Bueno, y el es que otra cosa genial de esta película son esas frases, pero también como de manual, que son súper rancias. Y tiene un montón de frases de estas horteras más no poder. A ver, una, la más... Bueno, a mí la que me encanta es la del final, pero ahora después la mencionaré. Pero también una que es oportunista más no poder y me da coraje, pero por eso, por lo oportunista que es cuando coge Mística y dice que por qué X-Men, que por qué la X de Xavier, ¿sabes? ¿Por qué? Pues si esto tenía que ser, si las mujeres lo estamos haciendo aquí todo, esto también podía ser las X-Women. Digo, por Dios. Ya no es que diga esa frase, es lo oportunista que es. Ya está, estamos ya un poquito saturados de que en todas las pelis me tengan que meter ese mensaje, pero si es innecesario, si el grupo de los X-Men está compuesto por hombres, por mujeres, y fíjate que hay más relevante que el personaje desencadenante de toda la trama sea precisamente una mujer. Ay, pues nada,
y que precisamente X-Men, a ver, X-Men como cualquier masculino inclusivo en lenguaje, o sea, abarca a todo el grupo, sean hombres, mujeres o alienígenas variados. Todos entran dentro de X-Men. Y precisamente X-Men es que tiene los mejores personajes femeninos de todo el mundo Marvel, prácticamente. O sea, todos están ahí dentro y siempre han sido los X-Men. O sea, ¿por qué me vienes ahora en este arrebato de feminismo superficial diciéndome esto? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza el meter ahí con cuña este tipo de cosas ahí, como si no tuviera la película suficientes problemas de argumento, encima me vienes con historias como esta.
Además, como tú dices, en una del grupo de superhéroes que menos, o sea, que menos sentido tiene, porque en muchos superhéroes, pues es verdad, no había personajes heroínas, digamos, con sentido propio, eran siempre o compañeras o versiones femeninas de otros personajes masculinos de éxito o las novias, cosas así que sin importancia, pero bueno, producto del momento en que fueron creados, como siempre decimos. Pero es que en los X-Men, desde el principio, siempre había personajes con esa entidad propia, tanto buenos como malos, con el mismo poder que sus compañeros masculinos, sin tener que ser solo novias y comparsas. O sea, es absurdo, lo metas a día de hoy en la película que lo metas.
No, y de hecho, precisamente, el personaje de Fénix originalmente se introduce, cuando Chris Claremont lo crea porque quería un personaje de verdadero poder en el grupo. O sea, el papel que podía jugar Thor en Los Vengadores o Superman en la Liga de la Justicia, ¿no? De ser el miembro más poderoso, de cuando llega él, pues se parte la pana. Ese papel tenía que jugarlo Fénix, Jean Grey. Y bueno, y esa es una dinámica muy, muy, muy diferente a la que tenía Jean Grey en el grupo original de los X-Men, que sí que era un poco rollo los Cuatro Fantásticos y Jean Grey siendo la chica en apuros y tal y cual. Pero cuando Chris Claremont coge X-Men, realmente los personajes femeninos se vienen arriba, todos. Especialmente Jean Grey y Tormenta, que son los que están ahí, pero se vienen muy arriba y a lo largo del tiempo van apareciendo más y más personajes femeninos y bueno, realmente pues es que es un grupo de los que menos puedes acusar de machismo de todo el universo Marvel, porque realmente son personajes femeninos maravillosos que tienen un montón de peso, como tú dices, villanos, héroes, o sea, hay de todo realmente, ¿no? Todo encaja aquí, ¿no? Pero bueno, en fin.
Entonces, ¿por qué no lo llamaron X-Woman? Aunque salieran hombres. No lo veo bien, la verdad.
Otra no, yo frase sí, cuando hagan el reboot de los Cuatro Fantásticos, no los llaman las Cuatro Fantásticas, no.
Y todos son mujeres, menos el Hombre Invisible.
No, los Cuatro Fantástiques, así nadie se ofende.
Eso, ahí.
O que pongan ya por fin la arroba en la letra, en vez de a WoWE.
Claro, ya está. Otra frase maravillosa que me encanta es la frase final. Y, oye, mira que hemos salido hace poco flipando de cuando Thanos dice yo soy Thanos y llega Tony Stark y dice pues yo soy... No, bueno, Thanos dice yo soy inevitable y Tony Stark dice pues yo soy Iron Man. Todo flipando y dice, ostras, qué buena frase para terminar así antes de la muerte final. Pero es que aquí yo creo que la superan, ¿eh? Porque claro, cuando llega la mala y le dice Fanny, ay, creías que mis sentimientos me hacían débil. Pues no, mis sentimientos me hacen fuerte. Y se la carga. Yo es que, vamos, ahí me quedé como en La Sirenita. No sé si os acordáis el cangrejo Sebastián cuando la ve con piernas. Pues lo mismo.
Pues eso es como haber dicho, mis amigos son mi poder o alguna cosa así.
El poder del amor me hace más fuerte.
Ya está.
Eso en un videoclub en los 80 lo peta.
Claro. A ver, Ya está, ya poquito más que decir. Es verdad que otra de estas frases oportunistas súper tipiconas, que cuando le dice el guardia negro random a rondador nocturno, mi hijo creía en ti. Y dices tú, este tío va a morir, vamos, este tío va a morir o algo le va a pasar con rondador nocturno porque tiene todas las papeletas. Y claro, evidentemente, pues cuando llegan los malos estos, que son horribles estos malos, que bueno, van a acabar con los X-Men que están capturados. Esa escena, ya digo, no está mal, no está mal, está entretenida, pero se me hace súper larga. Y bueno, y ahí ya también los efectos, por mucho que sea de noche, cuando están saltando al tren y tal, podían haber
Y
estado un poquito
realmente,
mejor.
a ver, argumentalmente tampoco se sostiene por qué los alienígenas aguantan todo lo aguantable. Porque me refiero, nadie te ha explicado por qué demonios son tan superpoderosos. O sea, es que aguantan lo imposible esos alienígenas, ¿no? O sea, nadie ha establecido por qué son así de fuertes, si toda la raza era igual, si. O sea, es que realmente tienen tan poco que hacer en la película, salvo aguantar esas escenas de acción, que nadie se ha molestado en el tema. Y ahora que mencionabas a Rondador Nocturno, yo es que no puedo dejar pasar el momento en los que le vemos bajar del avión y le vemos ahí todo espárrago, el chico caminando, pim, pam, pim, pam, y detrás le han puesto la cola digitalmente moviéndose.
Ay, sí.
Y tú dices, a ver, es Rondador Nocturno. O sea, Rondador Nocturno es un personaje que ni siquiera camina como un ser humano normal, que va ahora en cuclillas, que ahora salta, ahora se agarra al techo, ahora se teletransporta, ahora no sé qué. Y aquí está el Manolo este caminando con las manos en los bolsillos, en chándal, y eso sí, le hemos puesto la cola detrás para que se vea que es rondador nocturno, ¿eh?
No me
Y dices, madre
equivoqué.
mía, ¿qué concepto tienes tú de los personajes estos, Simon Kinberg?
Pues yo, ahora que también estábamos mencionando lo del tren, es que dos cosas que me resultaron súper curiosas. La primera, la escena del tren, o sea, se supone que van a saltar el tren para, bueno, hacerse con Fenny, y tres paradas antes se suben todos los extraterrestres, y cinco paradas después, en el siguiente, los tres puentes después, la mala suprema, que se supone que es la más poderosa, lo tiene calculado y dice, bueno, a estas alturas ya se habrán cargado a todos los míos, pues ahora bajo yo. ¿Por qué no vais todos a la vez? Porque es como si les hubiera dicho, los lleva en coche, los suelta y le dice, venga, vosotros paráis aquí, saltáis al tren, y yo sigo para adelante. Y 2 horas más para adelante, dice, bueno, pues aquí voy a saltar yo, oye, que para entonces ya se las habrán cargado. Y lo hace así, es que es súper absurdo. En un momento de acción no te paras a planteártelo, pero es que no entiendo por qué esa mujer no se sube al tren al mismo tiempo que todos los demás.
A mí, en esta película también me saca un montón de las escenas de acción. Cuando Jean Grey, cuando Fenix Oscuro, está usando sus poderes. Porque que quiere mover algo. Pues no tienes la mente súper fuerte y te digo, ¿por qué tienes que mover tan histriónicamente las manos? Si es que muchas veces parece que está bailando flamenco. Es que, ya digo, me saca de la película. Porque es verdad que Magneto, hombre, siempre han estado usando esas manos, ¿no? Como para guiar las cosas. Xavier también, ¿no? Pero es que, ya digo, lo que era Fenix. Sí que me sacaba bastante de la película, pero no mueva tanto las manos, tu poder no es mental. ¿Qué tienes que hacer con las manos?
Dar a entender, tiene que dar a entender, si no,
¿Qué
no queda
tal?
visual, no queda visual.
A mí otra cosa que me resulta súper curiosa es que la única explicación que te sueltan estos extraterrestres, porque claro, para lo que van a servir, tampoco se van a gastar mucho tiempo en ellos, es decir, mira, es que nuestro planeta ya no existe, quedamos cuatro gatos. Y queremos aquí pillar tu poder y restablecer nuestra colonia en la Tierra. Dice, vale, venga, ¿cuántos quedáis? 20, muy bien. Y ahora llega aquí y coge la líder y empieza a mandar a los suyos, pero como carroña humana para que se los vayan cargando. Dice, oye, que si al final te haces con el control, no te van a quedar ahí compañeros tuyos para reproducir, ¿eh? Que te estás cargando a los 20 que quedan de tu civilización, que se supone que es el motivo por el que estás atacando. Yo creo que
Para
debería
20 que
cuidar un
quedan,
poquito
para
mejor a su
20 que
gente.
quedan. Es que. No, pero a ver, es que todos los alienígenas es que no funciona nada. Porque dices, bueno, te dicen, no, es que queremos la fuerza Fénix. pero tampoco te especifican si les valdría con decir, bueno, hay un momento que parece que se quieren llevar a Jean Grey al espacio y digamos, pues bueno, pues que ella haga lo de resucitar el planeta y tal. Luego parece que no, que es en plan Valletta Vireda y le absorben el poder, ya si eso a Jean Grey que le vayan dando. Con lo cual es un poco todo como muy ambiguo, ¿no? O sea, me quiero llevar a Jean Grey al principio, pero luego le quiero robar los poderes. Y luego no puedo robárselos, si se los devuelvo, me los quita otra vez. Es que no funciona, es que todo el rato está pisándose una cosa con la otra. Y luego no hay nada claro y ni definido.
Y luego te sueltan una frase tan importante como que no es que la fuerza te ha ido a buscar a ti. Y dices, vale, pues entonces no ha sido un accidente. Es que iba buscándole a ella. Entonces, oye, si me vas a soltar una bomba así, pues dame un motivo. O por qué precisamente a ella. O se supone que entonces ya a lo mejor no puedes transferirla porque solamente puede estar en ti. Cualquier cosa. Ya, hombre, si no, cállate. Una frase te la ahorra y tú puedes dar por entendido que es que ha sido un accidente sin más y ya está.
Sí, no, claro, es que hay un momento en que te dicen que es que la fuerza esta Fénix ha elegido a Jean Grey y por tanto solo ella puede llevar esa fuerza. Entonces dices, ¿qué demonios haces intentando absorberla? ¿No estás diciendo que la fuerza tiene una especie de conciencia y ha elegido a Jean Grey? Me acabas de decir que le ha gustado. Y ahora llevas la contraria a todo lo que me acabas de contar, porque es una especie de cosa neutra que tú te la puedes llevar como el que carga una batería de un móvil.
De todas maneras, al final, cuando mueren las dos, porque mueren las dos, Antonio sigue diciendo que se convierte en la Fénix y ya está. Claro, claro, lo que decíamos, Antonio, de que los Jedi no mueren, se convierten en energía. Ya, pero a ver luego cuándo van a salir en la peli.
¿Cómo sabemos que ese pájaro era ella?
A lo mejor era otro pájaro de fuego, el de Harry Potter.
El de Dumbledore, claro.
Sí, es verdad. Bueno, puede ser.
El caso es que, nada, que hay mucha gente que está diciendo que esta es incluso peor que la anterior, que nunca me acuerdo del nombre.
Apocalipsis.
Pero yo...
Yo lo digo, de momento. Cuando claro, veo el Apocalipsis ya te lo digo.
Os animo a mucha gente a ver Apocalipsis de nuevo, porque yo la he visto por lo mismo, porque estaba diciendo, coño, pues Apocalipsis estaba más chula y tal. Y vi Apocalipsis hace un par de días y uff. Ya digo, bueno,
ya me
digo,
estás metiendo miedo.
Ya, pero feliz. Antonio, yo siempre, igual que te dije antes de que vieras esta, te la puse, Antonio, esto es una mierdecilla, ten cuidado, para ver si te podía gustar algo más. Que mira,
pues
que
no, yo tenía mi fe y claro. Tenía tal.
Pues con esta nueva te lo digo, que yo la he vuelto a ver Apocalipsis, la verdad que es que... Y aparte de las cosas que ya sabía que no funcionaban, como el villano, que de diseño es atroz. Pero bueno, no le dedicaremos un poniendo la parir aunque tengamos ganas, cuando la vuelva a ver Antonio. Pero ya digo que... ya no sé cuál me ha gustado menos, Ya no sé cuál... La otra es como un poquito más hippie, aunque no salgan los hippie men como en esta, pero es como un poquito más hippie y te la puedes tomar un poquito más cachondeo por el diseño de Arcángel, sobre todo, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, Antonio, ya esto ya será en plan privado para nosotros, ya por el WhatsApp Me dirás lo que te ha parecido la nueva revisión de Apocalipsis. Sí. Con esta ya, hasta la siguiente parte que haga Fox. Bueno.
Qué pena. Ahora que se estaban ya cogiéndole el puntillo.
Sí. Ahora los directivos de la Fox dirán, la siguiente era, vamos, Días de Futuro
iba
pasado.
A ser la buena.
Claro, es que seguro. Esto es como cuando has caído, pues ya solo puedes ir hacia arriba. Pues esto es lo mismo. La siguiente iba a ser la buena, y ya no lo vamos a perder.
Bueno, más buena que esta habría sido casi seguro, suponemos. El caso es que nada, nos quedamos con este mal sabor de boca, nos quedamos con este ratito habiéndonos divertido poniéndola a parir, que para eso hacemos el programa, y como todavía hay gente por ahí que no está de acuerdo con nosotros y encima nos escucha hasta el final, un abrazo muy grande, y como siempre, en los comentarios que hay gente que lo dice un poquito menos como debería decirlo, pero hay otra gente que lo dice, pues a mí me parece bien, pues a mí no sé qué. Genial, como siempre decimos, que al que le haya gustado, le tenemos envidia, porque nosotros queremos ir al cine y disfrutarlo. lo mejor de esto es que al no disfrutarlo y al parecer una mierda, pues tenemos este poniéndolo a parir. Así que nada, nos vamos a ir despidiendo de Fenia Oscura. Así se ha cerrado un ciclo de la historia del cine en Fox con Los Mutantes. Nos quedan películas muy buenas, nos quedan películas menos buenas y nos queda esto. Así que poco más, mal. Bueno, no, voy a despedir a Antonio y luego ya Mar y yo decimos el adiós juntos, como siempre, la chorra esta. Antonio, hasta el siguiente programa y nos vamos viendo en el WhatsApp Podcast.
Venga, venga, por ahí estaremos. A ver si cuando surge de nuevo esta conjunción planetaria que nos trae aquí a poner un poniéndola a parir.
Ya tendremos que ir mirando por ahí a ver si hacen ya la segunda de Robin Hood, que tenemos ganas.
Yo lo que estoy ya estos días, estoy ya preocupado, y mira que faltan meses todavía, estoy preocupado que tendré que ir a ver el episodio 9 solo para hacer el poniéndola a parir.
A ver,
ya me están entrando sudores fríos de pensarlo.
Recuerdo cuando vimos el episodio 8 y estábamos diciendo todo, pues el 9 no vamos a hacer poniéndola a parir porque es que no vamos a ir al cine a verla siquiera. Al final picaremos, iremos al cine nada más que por ver a Lando Gordín Flash y bueno, ya seguramente haremos poniéndola a parir. Oye, a lo mejor nos sorprende y no es que sea mala, sino que no es tan mala como nosotros esperábamos. Todo, hay que darle una oportunidad, que otra vez está Abraham por ahí y veremos a ver qué hace. Mar, nos vamos, ¿no?
Vámonos, sí.
Ya nos hemos quedado a gusto, así que nada.
Pasemos página.
Nada, a todo el mundo muchas gracias por estar por aquí y hasta el próximo programa.
Adiós.
Hasta luego.